1:44, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. 2 meses de confinamiento en casa como aperitivo del comienzo de los entrenamientos, la necesidad de ponerse a tope en poco tiempo, jugárselo todo, jugarse toda la temporada en apenas 1 mes y medio con toda la presión que eso va a suponer. Lo físico va a ser muy importante para los deportistas, pero son muchos los que opinan que lo psicológico va a tener un gran peso en el rendimiento que puedan ofrecer los futbolistas, Rodrigo.
Sí, la mente es el músculo más importante de un futbolista y en estos tiempos quizá todavía más. Por ejemplo, ¿cómo se vuelve a la competición cuando hay miedo al contagio? Dejar el confinamiento para competir en un deporte que obliga al contacto está produciendo ansiedad y la ansiedad dispara fatigas y tensiones que son incompatibles con el deporte de élite. Estamos hablando mucho estos días de preparación física, pero quizá poco de la preparación emocional que comporta una situación como esta, y por eso hemos llamado a Javier Soriano, psicólogo deportivo, que trabajó 8 años en el Real Madrid y ahora lo hace en la Federación de Fútbol de Madrid.
Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un psicólogo tiene una respuesta convincente para que todos entendamos por qué 4 jugadores del Sevilla se saltan las normas a pesar de las muchas advertencias que se les han hecho a todos.
Bueno, yo creo que aquí impera un poco el sentido común. Al final, los futbolistas son también personas, también lo pasan mal, también tienen situaciones familiares que agravan o facilitan el contexto, y entonces, bueno, no hay mucho que decir por parte de la psicología, salvo que bueno, vemos a los futbolistas como superhéroes, pero en el fondo no dejan de ser personas.
Personas que en este caso cometieron un error, menos mal que después han pedido perdón, pero que de alguna manera manchan, ¿no?, el nombre del resto de los futbolistas que sí están cumpliendo las normas. Me imagino, volviendo ya al asunto que nos centrábamos, que jugárselo todo en 1 mes y medio, como les va a ocurrir a los jugadores, a los futbolistas, hablamos de títulos, de un descenso, fíjate lo que es un descenso, les va a poner al límite, supongo, ¿no?
Sí, la introducción que has hecho ha sido la ideal, ¿no? Lo único, según te estaba escuchando, lo único que me salía era el agobio, ¿no?, y el estrés que va a provocar. Casi, casi a buen seguro va a provocar muchísima ansiedad, muchísimo más estrés de lo normal.
¿Y el estrés provoca lesiones, Javier?
Sí, hombre, hay estudios relacionados en el mundo de la psicología que no paran de confirmar que efectivamente una cabeza con estrés y con mucha ansiedad provoca reacciones fisiológicas que conducen al agarrotamiento y a la sobrecarga muscular, ¿no? Por lo tanto, el riesgo es elevado.
¿Crees que va a ser tan importante lo psicológico como lo físico?
Bueno, tiraría piedras contra mi tejado si dijera que no, ¿no? Pero es ahora yo creo que en esta situación, aún más si cabe, siempre los psicólogos hemos defendido la labor del psicólogo deportivo dentro de los clubes. Yo creo que ahora, aún con mayor probabilidad, lo psicológico va a influir muchísimo, ¿no?, en el rendimiento deportivo de los equipos.
Hay miedo al contagio en todos los ámbitos de la vida, en un deporte que exige contacto también, lógicamente. Si un futbolista toca a la puerta de tu despacho y te dice que tiene miedo, ¿qué haces? ¿Cómo lo abordas? ¿Cuál es la terapia a seguir?
¿Sabes lo que pasa? Que realmente hablamos de aspectos tan profundos como ansiedad, estrés, como si fueran fáciles de solucionar y no son tareas sencillas, ¿no? Hay que analizar el contexto de dónde procede todo ese miedo, hay que ver y hay que meterse a fondo en la piel de ese futbolista para poder ayudarle, ¿no? Aún así, está claro que las primeras intervenciones o las primeras herramientas que pueden facilitar rápidamente, pues tienen que ver un poco con intentar mitigar esos episodios de ansiedad que puede tener el futbolista a través de estrategias como la respiración o intervenciones cognitivas un poco más fáciles de llevar a cabo en un primer momento, ¿no?
Aquí en España hemos visto el caso de Fali, el jugador del Cádiz. En Inglaterra, Kanté del Chelsea no quiso entrenarse. Tampoco Dini, el capitán del Watford. ¿Dónde acaba la aprensión, la preocupación que podemos llamar fundada por la situación que vivimos? ¿Y dónde empieza lo patológico, si es que se puede decir así?
Bueno, en la ciencia intentan establecer el límite claro en el punto donde lo patológico empieza a alterar tus ritmos de vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que realmente quieres o tienes miedo a seguir con tus hábitos, con tus rutinas o con tu día a día, ahí es donde la aprensión se convierte en un problema que hay que solucionar y que hay que tratar.
La ansiedad puede producir fatiga, puede producir tensión muscular, falta de concentración. Todo eso es incompatible con competir al máximo nivel. El aislamiento también produce ese estrés del que hemos hablado y el estrés te hace rendir peor. Después de 2 meses de confinamiento, ahora con concentraciones que puede que haya y que van a producir más aislamiento, se va a notar el rendimiento del que mejor haya sabido equilibrar sus emociones. Por muy bueno que sea uno técnicamente, ¿puede rendir peor que otro que sí ha hecho bien ese trabajo?
Sí, yo no tengo ninguna duda que la fase final de esta liga se va a decidir por los factores psicológicos y por los equipos que hayan estado más cohesionados y que hayan trabajado más el factor mental que cualquier otro, sin duda.
Oye, ¿cómo influye, Javier, o cómo ha influido el confinamiento estos 2 largos meses en casa? ¿Cómo ha influido también los entrenadores que han tenido reuniones telemáticas con sus jugadores, el poder haberles motivado? ¿Todo eso cómo influye a la hora de volver a la competición?
Pues precisamente como te estaba comentando, yo creo que uno de los factores que hay que cuidar o que han debido de cuidar todos los equipos, lo primero es intentar mantener esa cohesión de equipo que ya lo tenían durante toda la temporada y que de buenas a primeras se rompe. Eso es el factor número uno. Y luego el número dos es intentar que bueno, en esta vuelta vuelva a intentar reinar ese ambiente que existía antes del confinamiento, intentar conseguirlo cuanto antes. Y aquel que lo logre y aquel que vuelva a tener una dinámica de equipo como tal, es el que logrará mejores resultados.
Oye, supongo que también influyen y tienen que influir necesariamente las circunstancias personales de cada jugador. No todo el mundo ha pasado de la misma manera este confinamiento. No es lo mismo tener una esposa o una hija, enfermera o doctora, con todo lo que eso supone, o haber sufrido pérdidas familiares. Todo eso se va a notar también, ¿no?
Sí, ya te digo que yo creo que aquí. El factor añadido a todo esto es justamente la interpretación que cada jugador está haciendo de lo que es el confinamiento y de lo que es la enfermedad en sí, porque al final, como dices tú, seguro que más de uno, muchos probablemente, han tenido experiencias familiares cercanas o medio lejanas donde han sufrido o han padecido esta enfermedad, ¿no? Y entonces al final, el cómo cada uno gestione todos estos pensamientos que te pueden venir y cómo se gestiona también a nivel de grupo es el factor clave para poder salir al campo en las mejores condiciones posibles.
Me gustaría también preguntarte por el rol del líder del vestuario. Estoy pensando en ese Sergio Ramos o en ese Godín de turno, el que da un paso adelante y trata de tirar del resto. ¿Se convierte ese líder en un aliado del psicólogo o del entrenador? ¿O a veces también hay que frenar ese ímpetu y redirigirlo bien?
Sí, mira, he pensado mucho en ello porque realmente cuando hablamos de cohesión de equipo estamos hablando de líderes, ¿no? Y del papel que estos tienen en los equipos, ¿no? El hecho de que ahora se juegue también a puerta cerrada hace que haya un factor que antes lo aportaba el equipo, ¿no? O la afición, que va a tener que hacer ahora el equipo en sí. Es decir, esa activación o ese grado de tensión con el que hay que afrontar un partido, antes a lo mejor se tenía casi, casi con la afición, ¿no? Sin embargo, ahora los equipos locales se ven un poco mermados, ¿no? Con estas dificultades y es el líder y es la cuestión de equipo y es, pues bueno, aquellos jugadores que tienen ese carácter, los que tienen que imprimir ese grado de tensión para que lleguen al partido en óptimas condiciones sin pasarse, porque también sabemos que una tensión desmedida provoca también errores, ¿no? Así que este grado de activación óptimo es el que tienen que lograr los líderes. Y dejarse ayudar el resto de equipo, ¿no?
Y luego está el miedo a las lesiones, que es un riesgo más real en un contexto tan extraño como este. Un estudio francés decía el otro día que se iban a multiplicar por 6 tras el segundo partido. ¿Eso cómo se enfrenta?
Lo he leído y es interesante. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Realmente yo creo que en el partido en sí, un jugador no está pensando en las lesiones, ¿no? Porque además esas se van a producirse en un porcentaje alto en forma de lesiones musculares casi, ¿no? Pero se hace durante la preparación. Y es verdad que durante los entrenamientos uno sí que tiene la cabeza puesta en cómo está a nivel muscular y aquel que tenga mayores preocupaciones o que tenga molestias y ello le haga pensar de forma rutinaria y de forma progresiva en el miedo a lesión, va a aumentar significativamente la ansiedad y por lo tanto va a aumentar la probabilidad, ¿no? Ahí habría que hacer un trabajo mental importante dentro de cada equipo y dentro de cada jugador.
Javier Soriano, psicólogo deportivo con mucha experiencia a sus espaldas en el Real Madrid, ahora en la Federación de Fútbol de Madrid. Atención al aspecto psicológico, que va a tener un peso muy importante en todo lo que viene a partir del próximo 11 de junio, en la reanudación del campeonato de Liga y también, por supuesto, en la del resto de deportes. Javier, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.